¿Saben? Le mandé a Estrella y a Chris, versículo 1 al 14, pero vamos a leer de hecho del 3 al 9 en el capítulo 6 de Romanos, y les pido que por favor nos pongamos de pie y pase Romanos 6, versículo 3, y terminamos en el 9. Empezando en el versículo 3, Pablo escribe: ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más el pecado. ¿Hemos muerto? ¿No es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Hermanos, a lo largo de las Escrituras existe un tema recurrente de liberación dentro de un arca de redención. Y utilizo esta palabra arca porque no estoy seguro de que exista un término mejor. Digo arca de redención. No estoy hablando del arca del pacto. Pues en Génesis capítulo 6 y 8, en esos tres capítulos, se nos relata que Dios observa su creación, la cual se ha entregado a la maldad. En el capítulo 6, versículos 5 al 8, dice: El Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad del género humano sobre la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solamente malvada todo el tiempo. El Señor lamentó haber hecho seres humanos sobre tierra, y su corazón se afligió profundamente. Entonces el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra el género humano que he creado, y con ellos a los animales, las aves y las criaturas que se mueven por el suelo. Pues lo lamento haberlos hecho, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Dado que ha hallado gracia ante el Señor, este guía a Noé para que construya una inmensa arca, algo en lo cual Noé no tenía experiencia. A él se le dio que construyera esta inmensa arca, y era para servir de refugio para la familia de Noé y para la representación de todos los animales, porque sobrevendrá un juicio como el mundo nunca antes había visto. Sin embargo, dentro del arca, Noé, su familia e incluso los animales permanecen a salvo y son librados de dicho juicio. Y de misma manera, cuando Moisés nació, nació en una manera muy desafortunada cuando él fue hebreo. Y aquí se nos habla que en el nuevo reino, recuerden, entonces ahí estuvieron viviendo por un momento. José significaba ahí, José era como quien dice uno de los más grandes, porque el rey honoraba a José. Entonces, él dijo: Vengan, miren, los israelitas se han vuelto demasiado numerosos para nosotros. Vengan, debemos tratarlos con astucia, de lo contrario se multiplicarán aún más. Y así estallará una guerra. Se unirán a nuestros enemigos, lucharán contra nosotros y abandonarán el país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con trabajos forzados. Y ellos construyeron Pitón y Ramanses como ciudades de almacenamiento para el faraón. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas y los sometieron a una esclavitud despiadada. Les amargaron la vida con duros trabajos en ladrillos y argamasa y con toda clase de labores en el campo. En todas sus duras faenas, los egipcios los trataron con absoluta crueldad. El rey de Egipto dijo a los parteras hebreas, cuyos nombres eran Sifra y Fuad, ¿cuánto asistís a las mujeres hebreas durante el parto, en la tuburente de dar a luz? Si ven que el bebé es varón, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Luego el faraón dio esta orden a todo su pueblo. Todo varón hebreo que nazca deberá arrojarlo al Nilo, pero toda niña dejará vivir. La madre de Moisés se encontraba bajo esta maldición del faraón, al igual que todas las demás madres hebreas. Ella ya tenía una hija y un hijo, Miriam y Aarón, pero ahora estaba embarazada de otro, y cuando dio a luz, imaginen su horror al descubrir que se trataba de un varón. Lo amamantó tanto tiempo como pudo y mantuvo oculto al mayor tiempo posible. No puedo imaginar el horror que ella ni ninguna de las hebreas debió sentir durante esas épocas, mientras la furia de un rey enloquecido consumía a un niño tras otro, y mientras la ira de este rey malvado iba en aumento, Dios dispuso un arca en la salvación mucho más pequeña. Pero cuando ya no pudo seguir ocultándolo, consiguió una cesta de papiro para él y lo recubrió con asfalto y brea. Luego colocó al niño dentro y la puso entre los juncos a orillas del Nilo. Su hermana se mantuvo a cierta distancia para ver qué sucedía con él. Aquí había juicio en todos los momentos. Y había seguridad, porque ambos momentos históricos apuntan hacia un lugar de seguridad en medio de un torbellino de violencia. Pero tal vez nada ilustre esto mejor que la Pascua. Porque aquel rey egipcio había oprimido brutalmente al pueblo de Dios. Y a lo largo de los primeros capítulos de Éxodo, vemos al Dios de los cielos enfrentarse a Egipto y a todos los dioses de Egipto. El faraón estaba decidido a aferrarse con firmeza a sus esclavos hebreos. Ni siquiera quiso escuchar a sus consejeros cuando estos, tras sufrir plaga tras plaga, ya no soportaban más la pestilencia. Incluso los consejeros más cercanos le suplicaban al faraón que dejara ir al pueblo de Dios. Los oficiales, porque ahí lo dice en Éxodo 17, los oficiales del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre una trampa para nosotros? Deja ir al pueblo para que adoren al Señor su Dios. ¿Aún no te das cuenta de que Egipto está arruinado? Le estaban suplicando de que dejara ir a Israel, pero él no quería. Él estaba con mucha arrogancia deteniéndolos, porque todas esas palabras fueron en vano. El faraón nunca cedería, se aferraría firmemente al pueblo de Dios con su garra bestial. Para romper finalmente el dominio del faraón, el Señor, no importó, el Señor envió su plaga final y más devastadora. Y esto lo que significaba era la sangre de la Pascua, del Cordero de Dios. Y no voy a dar entre los detalles de esto, pero Dios mandó que todos, dijo que sobre cada hogar, sin importar cuán grande o pequeño fuera, no importaba a qué tribu pertenecieran las familias, ya fueran egipcias o no, no importaba, lo único que importaba era la sangre del Cordero de Pascua. Dice, no entraremos en todos los detalles de la primera Pascua, pero mencionaremos lo siguiente. Dios ordenó a todos aquellos que desearon evitar esta plaga que tomaran su cordero pascual, un macho sin defecto, lo cual prefigura a Cristo, quien fue el único cordero completamente sin defecto. Debían sacrificarlo tal como murió Cristo. Debían comerlo tal como se nos ordena consumir el pan que apunta a su cuerpo. Y debían untar la sangre del cordero en el dintel de los postes de los marcos de las puertas de sus hogares. De este modo, Cristo cumple la Pascua. No solo porque murió durante la Pascua, no solo porque Él fue el cordero que Abraham profetizó que Dios mismo provenería. Dios proveyó a Abraham y a Isaac en aquel momento con un cordero en el cual de un cordero. Y la mayoría de los eruditos creen que este ocurrió, de hecho, en las mismas colinas donde mucho tiempo después tendrían lugar los acontecimientos de la Semana Santa. Uno casi puede distinguir una cruz en la disposición del dintel y de los postes del marco de la puerta. Y la profecía estaba ahí. El Señor mismo provió ese carnero en el mismo monte donde se cree que ahí tomó el evento, el mismo lugar donde Dios proveó, ahí donde Cristo fue crucificado, se cree que ahí mismo es donde se iba a sacrificar el Hijo de Abraham. Llegó ya algunos años. Ahora bien, yo he estado estudiando las Escrituras por algunos años y sigue siendo algo habitual que de sus páginas surja ante mis ojos un nuevo cumplimiento de algo y un cumplimiento sobre otro y otro, de alguna antigua prefiguración o promesa. De todos estos momentos apuntan a la necesidad que tiene el pueblo de Dios de hallarse dentro de su redención. Todo apunta para que nosotros estemos adentro en algo, estar en Él en su redención. Todo el infierno se mueve allá afuera y es terrorífico y es de temor, pero con la promesa del Señor estamos adentro. El bautizo evoca su manera todos estos momentos de la historia de la relación de Dios con su pueblo. Porque puede que fuera del arca de su redención se desate casi literalmente todo el infierno, un torbellino peligroso y aterrador, pero dentro del arca reside la promesa. El bautismo constituye en sí mismo, en su calidad de signo de entrada a la nueva alianza, el signo de continuidad respecto a la circuncisión. Si bien en el pasado la circuncisión servía para distinguir al pueblo de Dios como tal, ahora es el bautismo el que desempeña dicha función. La circuncisión imprimía su marca. Y aquí no están los niños, pero la circuncisión imprimía su marca y no es posible referirse a ello con todo su pudor. Sobre aquello que los patriarcas consideraban el instrumento de la bendición. Si no tenían la circuncisión, no tenían esa legalidad. La esperanza de Abraham no residía en sus hijos ni en el legado como ocurría con el resto del mundo. Su esperanza residía en el Dios eterno y ese Dios, cuyo signo él llevaba marcado en su cuerpo. Haría que su amigo, hasta entonces sus hijos, tuvieran un hijo y llegara a ser conocido, así como el padre de muchas naciones. El padre de muchas naciones. Ahora, el bautismo no es una marca física en el cuerpo. Sin embargo, que declara tan audaz, habría representado en el mundo antiguo. No van a venir aquí dentro de la iglesia y ver que si están circuncidados. No. No. Entonces, ¿dónde se bautizan? En el río, porque hay iglesias que no tienen un bautismal. Entonces van al río y se bautizan en el río. Todo aquel que la ve sabe que ahora estás identificado con Cristo. Ya no circo quiere decir que ya no sigo religión. Ahora estoy devoto a Jesús Cristo. Eso significa el bautismo. Todo el mundo lo va a notar. El bautismo, en tanto signo, apunta al cumplimiento de la antigua alianza. Mediante la consumación de la Pascua. Ahora la marca ya no se lleva en el cuerpo físico, sino que señala al cuerpo del único, aquel cuerpo que pendió del madero, cargando sobre sí la maldición del madero, aquel que entregó su vida como el rescate adquirido a través del verdadero Cordero Pascual. El bautismo es el signo que apunta hacia la realidad. El signo presente en el bautismo. Historialmente, la Iglesia ha usado porque existen diferentes modalidades para la administración del bautismo. A algunos se les rocía con agua, mientras que a otros se les sumerge. Históricamente, la Iglesia ha empleado y aprobado ambas prácticas en la sean instrucciones relativas al bautismo. La didacha es la enseñanza de los 12 apóstoles. Es un manual redactado algún momento de medios del siglo I. Es decir, con anterioridad a la redacción de algunos de los libros del Nuevo Testamento. Si bien no fue incluida en el canon del Nuevo Testamento al carecer de una autoritaria política, explícitamente reconocida apostólica, se amplía difusión en la iglesia primitiva demuestra que desde sus albores se aceptaron diversas modalidades de administración en el bautismo. En cuanto al bautismo, procede de la siguiente manera. Tras haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo utilizando agua viva, corriente, pero si no dispone del agua viva, bautizarlo con otra agua. Y si no pueden hacerlo con agua fría, hacerlo con agua tibia. Mas si no cuenten con ninguna de las dos, derramar agua tres veces sobre la cara, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice en Dichache, capítulo 7. La modalidad que nos viene a la mente de manera casi instintiva y que al parecer, es decir, es sumergirse en el agua. Piensen acerca de sumergirse. Bautizarse es que alguien viene y quiero ser bautizado. Piensen acerca de sumergirse. Una persona que viene al frente, esa persona está enfrente, la pueden ver y se puede observar. Y de repente van hacia adentro en el agua a ser sumergidos. Mientras el pastor dice, el pastor te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber dicho eso, son sumergidos y ya no se ven. Entonces Pablo nos dice que cuando están bautizados en la muerte de Cristo Jesús, quiere decir que son enterrados, se van a la tumba, pero Jesús Cristo no estuvo en la tumba, porque la tumba no lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener. Jesús Cristo resucitó de la muerte. Si están en Cristo, una vez más, estar en Él, en la arca de la salvación, no es una arca, no es una canasta, ni tampoco es una casa marcada con sangre, así como antes se dio. No, sino que ahora es bautizado en Cristo Jesús, en Él. Ahora, cuando Él se levanta, la promesa es de que nosotros también seremos resucitados. Cuando hemos pecado y hemos vivido inmersos en el pecado, hemos pescado y hemos respirado. Cuando estamos en Cristo, tenemos la esperanza de resurrección. Nosotros pecamos y hemos vivido en pecado. Respiramos en pecado, hemos pensado en pecado y respiramos en pecado. Literalmente. Estamos tan familiarizados con el pecado que es parte de nuestro mundo. El pecado no puede subsistir en la presencia de un Dios santo, del mismo modo que la oscuridad no puede existir en presencia de la luz. La luz siempre va a sobrellevar y apagar la oscuridad. Y Dios, su presencia, siempre va a llenar y cambiar todo. La oscuridad huyerá. Dios lleno de amor y deseando por encima de todo ser misericordioso con sus amados, envió a su Hijo para que se convirtiera en esa arca dentro de la cual pudiéramos hallar redención. Una vez más, todos estos son signos que apuntan hacia la realidad. Si ustedes están en Cristo Jesús y están en Él, la realidad es que la sangre de Cristo Jesús es la que cubre nuestros pecados. La sangre de Cristo, en Cristo Jesús, somos redimidos. y tenemos esa redención y tenemos esa esperanza de resucitar con Él. ¿Cuál es la promesa que tenemos simbolizada en el signo de bautismo? No nos perderemos entre la multitud. De ninguna manera. Dios no nos olvidará de ninguna manera. Amén. Dios es santo. Él no puede mentir. Piensen acerca de esto. Dios es santo. Eso es algo que nos debería de dar temor. Eso quiere decir que si yo me acerco a Él como pecador, debo de tener temor. Pero cuando Él me perdona, Él me transforma. Él me hace nueva criatura. Y en el cuerpo de Cristo Jesús, ahora al recibirlo a Él, puedo acercarme a Él. Y Él sigue siendo santo. Su redención me cambió a mí, pero no a Él. Y Él sigue santo. Y eso quiere decir que Dios no puede mentir. No es posible para Dios que Él mienta. Porque cuando Él habla y lo que dice es verdad, todo lo que Él dice es verdad. Completamente. Dios es omnipresente. No es posible ocultarse de Él. Quiere decir que Él está en todo lugar. No puede perderte de vista. Donde quiera que vayamos, Él nos ve. Porque esta es su creación. Él es el maestro de esta creación. Dios es omnipresente. No podemos escondernos de Dios. Siempre estamos a su vista. Dios es omnisciente. Él significa que Él lo sabe todo. Todo el conocimiento es de Él. Y nunca vamos a poder entender el infinito. Todo el conocimiento es de Él. Él lo conoce todo y no podemos ignorarlo. Y Dios es omnipotente. Significa que Él tiene todo el poder. Él no puede fallar. Si Dios es santo, Él lo conoce todo y Dios está donde Él, en todos lugares, y Dios es poderoso y significa que todo lo que Él dice es bueno y ya está hecho ahora. Él no puede fallar. Su promesa es inquebrantable. La Escritura dice en el Salmo 116, de gran valor a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Sus santos, los que están en Él, no tienen nada que temer de la muerte. El gran pecado que tuvimos, el Señor en Cristo Jesús lo redime, porque Él es el arca de salvación. Cuando estamos en Cristo, no se nos aplica la justicia. No se nos da lo que merecemos. No recibimos lo que merecemos, en cambio Jesús toma sobre sí lo que nosotros hemos ganado a cambio. Nos entrega lo que Él ha ganado. La justicia se ejecutó sobre Él mismo. El ritual del bautismo no concluye cuando el pastor sumerge al creyente. Y tampoco lo hace la realidad que éste representa. El ritual del bautismo finaliza cuando el creyente emerge nuevamente de las aguas, sale de las aguas. El bautismo, ahí el ritual termina cuando el creyente entra y sale en el agua. Cristo es nuestra esperanza. En Él reside toda esperanza y toda promesa. Fuera de Él no poseemos nada. Aun cuando fuéramos reyes, si tenemos a Cristo, Jesús, Él mismo, ya asiste el día 20. Él es en quien debemos estar. Soberano Dios, te damos gracias por este día. Gracias por la esperanza de la salvación. Gracias, Padre, por el gozo que nos das, por el tesoro que nos has entregado. Señor, tú pagaste ese precio que nosotros no podemos entender y lo diste gratis. La salvación, la redención, lo hiciste por nosotros. Y ahora, Señor, hoy celebramos un bautismo de regocijo. y te pedimos que se haga tu voluntad aquí en este lugar, en el nombre de Jesús. Que tú la bendigas. Bendícela, Señor, y llénala de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén.